6:30 a.m, se ha armado un debate totalmente sorpresivo por un fallo de la Corte Constitucional que ha publicado una sentencia diciéndole al Ministerio de Salud que debe considerar, que debe pedirle permiso a las familias que podrían negarse a la hora de vacunar del virus del papiloma humano a sus hijas, a las niñas que tienen entre 9 y 17 años. Felipe, que de momento esa vacuna era obligatoria.
Esto pues es que... acuérdese usted que esto se originó por una supuesta epidemia de enfermas de por haber recibido la vacuna del papiloma humano. Lo cierto es que en el mundo entero esto se hace y se hace de manera obligatoria. Son muy pocos los países que no lo hacen. Néstor, esto equivale, y lo ha dicho el Ministerio de Salud, que respeta por supuesto la decisión de la Corte en el sentido de que el Estado no puede obligar a nadie a ponerse el virus de papiloma humano. Pero esto equivale que va a dispararse posiblemente, porque así lo indican las estadísticas en el mundo, no solo las del Ministerio de Salud de Colombia, el cáncer en cuello uterino, el cáncer en ano, el cáncer posiblemente en pene cuando hay relaciones sexuales, en fin. Y lo decía ayer claramente el doctor Carlos Castro, oncólogo prestigioso de la Fundación Santa Fe de Bogotá y presidente de la Liga contra el Cáncer. Entonces no vacunemos a los niños tampoco.
Felipe, pues...
Hay vacunas,
muchas para niños, para usted, para mí, para sus hijos, que son obligatorias. Y lo que dice aquí la Corte Constitucional es que antes lo que se llamaba el disentimiento, el disenso, es decir, el señor tenía que decir, no quiero que vacunen a mi hija, lo cambiaron ahora, pero debe haber un consentimiento de todos los padres, es decir, pedir permiso a todas las familias antes de proceder ahora a la vacunación.
Recuerde usted que esto es una tutela que es inter partes, pero sorprende que la misma Corte dice que no encontró la relación entre la vacuna y las patologías que tenía esta niña. Es decir, no accedió a suspender, perdón Paula, no accedió a suspender la entrega de vacuna de manera general a toda la población de mujeres vulnerables. Pero, es decir, es una decisión, sí, por lo menos curiosa, Néstor.
¿Saben esto?
Ahora,
pues,
¿qué deben hacer los padres de familia?
Curiosa,
informarse.
Yo no sería tan suavecita.
Infórmense, métanse a internet, vayan donde el médico e infórmense sobre las consecuencias de no vacunarse.
Felipe, es una tragedia. Es que precisamente esto es el causante del cáncer de cuello uterino, que es la causa número uno, la número uno de mortalidad en el mundo.
Así
para
es.
Las mujeres entre los 15 y los 45
Así
años.
Es
un drama total, que además en Colombia se aplicaba gratis desde el año 2012 a todas las niñas de los colegios públicos, a todas las niñas de los colegios privados, en tres dosis, y al cabo de esas tres dosis ya quedaban, digamos, blindadas contra este virus del papiloma humano, que como le digo yo es el cáncer del cuello del útero. Es un drama total. En el mundo todos los años se diagnostican 5.000 mujeres con esto y se mueren 2.000. Hágame el favor.
Sí. Ahora, lo que cambia, repito, el fallo de la Corte es que en adelante habrá que pedir el consentimiento a las familias.
Sí, entonces ya muchas personas desinformadas, Néstor, dirán que no, porque entonces tienen presente el caso de las 15 niñas que se desmayaban en un colegio en el Carmen de Bolívar.
No, porque
y una que otra niña que
adicionalmente
le daban brotes, lo que usted quiere.
Increíblemente se ha ideologizado el debate alrededor de esta vacuna, y seguramente eso va a tener mucho que ver.
Claro, y lamentablemente, Néstor, muchas personas que no tienen el conocimiento o la capacidad académica para evaluar el tema son víctimas de los mentirosos y son víctimas de la gente que anda por ahí engañando a la gente humilde con este tema. Y el problema
es demasiado importante, Andrés, como para dejarlo
en
manos de las familias.
Sobre todo porque es que lo que pasa con las vacunas, a diferencia de cualquier otro tratamiento médico, yo sí estoy de acuerdo en que los tratamientos médicos deban requerir el consentimiento de la persona, pero las vacunas no es una cosa que lo afecte únicamente a usted. La cuestión de la vacunación tiene que ver con la transmisión y la propagación de enfermedades que van a afectar a muchas más personas, de modo que esto tampoco es así tan sencillo como que el consentimiento soberano de la gente deba prevalecer.
Néstor, en Carmen de Bolívar se generó todo este hecho complejo que algunos consideraban que era un caso de histeria colectiva, porque un grupo de jovencitas a las que se les aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano comenzaron a tener aparentes ataques de epilepsia, y allí comenzó todo lo que algunos denunciaron que era una maniobra de abogados, que aparentemente era un caso de sugestión y todo lo demás. Pero hablando del otro lado de la historia, la verdad, Néstor, es que hay estudios que indican que la vacuna contra el VPH sí tendría efectos secundarios, como lo tienen la mayoría de las vacunas. pero sí hay algunos estudios que dicen que no es que esto sea simplemente una posibilidad sin riesgo.
Bueno, mucha atención, tenemos pronunciamiento Néstor, y explicación del Ministerio
de Salud. Métase, que además está en español. Yo ayer hice la tarea, la página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que está en español. A él le explica cuáles son los tipos, cómo se contamina. No es solo un tema de mujeres, Néstor. Una sola relación sexual sin protección basta para que usted contraiga el virus, y todas las consecuencias que tienen, anal, vaginal, oral, bueno,
Felipe,
en fin,
hay organizaciones,
hay que informarse.
Hay organizaciones, el Voto Católico y otras muchas, que están promoviendo, que están diciendo que la vacuna del papiloma humano no protege, sino que daña a las niñas y que promueve la promiscuidad. Por eso digo que el debate está, desafortunadamente, no es...
Oye, esto le metemos religión,
sino está muy ideologizado. La información, 6:35, las advertencias de los expertos, la controversia desde el Ministerio de Salud, Oscar Vela.
Néstor, muy buenos días. Habría que iniciar con una frase que dice, si en este caso la cura resultó peor que la enfermedad, me refiero a la vacuna contra el papiloma humano, la misma de la que se ha recibido miles de denuncias en todo el mundo de haber afectado a niñas e incluso provocado la muerte de menores entre los 11 y 15 años.
Niñas a quienes se les aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano sufrieron problemas de salud.
Dicen que no es la vacuna, pues el presidente, con todo respeto, él se ha preguntado en qué condiciones pusieron las vacunas acá.
Señor ministro, ¿qué prueba tiene usted para demostrar que esto es psicológico?
El caso es que me pusieron una vacuna en abril del 2013, si no me equivoco, y a partir de ahí empecé a enfermar. Así que empezaron a sospechar de que tenía algo psicológico.
Todo el tiempo en hospitales, cuando no en el hospital, haciendo rehabilitación.
El reporte de muertes y de víctimas a nivel nacional ya suma demasiadas cifras como para que sea indiferente a las autoridades sanitarias del país. En este momento tengo 760 representadas.
Esta última es Mónica León del Río, representante legal de las víctimas de la vacuna del papiloma humano. Una abogada quien fue la persona que a nombre de estas niñas instauró una tutela que falló a favor la Corte Constitucional, que argumenta que a las menores no se les puede obligar para aplicarse la vacuna contra el papiloma humano. Para ello, los padres pueden firmar un acta donde asumen la responsabilidad de que sus hijas no accedan a este medicamento. Así se pronunció Diego Alejandro García, coordinador nacional del programa de vacunación del BPH.
Se dio un lineamiento en el año 2012 para que todas las niñas que no quisieran vacunarse, sus padres no quisieran acceder a la vacunación, estas pudieran firmar un disentimiento, se llama así, disentimiento informado, en el cual si la familia no quiere vacunar a la niña, puedan firmar este documento y de esta forma ellos asumen la responsabilidad al no vacunar a la niña.
Desde la Liga de la Lucha contra el Cáncer advirtieron que este tipo de vacuna sí debe aplicarse, pues evita que las mujeres mueran de cáncer uterino, segunda causa de muerte por cáncer en el país. Así lo afirmó Carlos Castro, vocero de la Liga de la Lucha contra el Cáncer en Colombia.
Es el cáncer de cuello uterino, que le da 5.000 mujeres todos los años y 2.000 mujeres mueren por cáncer de cuello uterino, una enfermedad que hoy en día es prevenible y diagnosticada a tiempo curable. Así que no tenemos una disculpa para que este panorama oscuro del cáncer de cuello uterino no cambie.
Si es mala o no, la vacuna no se ha podido comprobar plenamente. Lo cierto es que alrededor del mundo hay miles de menores afectadas que aseguran que su salud se empeoró desde que les pusieron dicha vacuna y están muy mal. Oscar Vela, Blue Radio.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
6:39, doctor Carlos Castro, director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a todos los oyentes.
Doctor Castro, ¿cómo ven ustedes esta decisión de la Corte Constitucional creando la figura del consentimiento para la vacuna contra el papiloma humano?
Pues mire, lo más triste de la historia es cómo lo presentaron ayer en un diario nacional. Decía, freno a la vacuna. Cuando yo leí, freno a la vacuna, ¿qué entiende uno? Pues de que no se puede poner, le pone un freno. Cuando uno se pone a leer ya con minucia el concepto de la Corte, lo que están diciendo es que no sea obligatoria. Resulta que el Ministerio desde hace ya varios años dio la instrucción a todas las vacunadoras que la aplicación no fuera obligatoria, sino voluntaria, y que los padres que no quisieran que sus hijas fueran vacunadas simplemente afirmaban. O sea, desde hace varios años esa aplicación de la vacuna, que por ley es obligatoria, no se está haciendo obligatoria. Entonces, sale la Corte a decir que no sea obligatoria cuando aquí en Colombia no ha sido obligatoria, pero el daño que hacen al poner un freno a la vacuna, pues nosotros que en realidad estamos con el Ministerio trabajando para relanzar el programa de vacunación, que creo que es el programa más importante de salud pública que país alguno puede tener, pues nos hace un daño enorme, porque vuelve la gente a tener desinformación, y los que están a favor de que se acabe la vacuna, que son unos pocos, pero no es que pues respeto a uno, pero caramba, no se dan cuenta del daño enorme que le están haciendo especialmente a las mujeres colombianas, pues es un palo más que nos meten en la rueda. Pero bueno, eso es de Macondo y hay que vivir conscientes de Macondo.
Sí, doctor Castro, ¿es cierto que la causa número uno de mortalidad en mujeres entre 15, 40 y tantos años es este, el cáncer de cuello uterino?
Es cierto, así es. Y eso es una de las cosas que yo destaco. Cuando una mujer en ese rango de edad que muere, usualmente está dejando hijos huérfanos, una mujer no tiene preso, pero más si es cabeza de hogar, si es madre. Entonces, permitir que se nos sigan muriendo 2.000 colombianas en ese rango de edad cada año, realmente a mí me parece un crimen y una situación que cuando yo escucho los que están en contra de la vacuna diciendo que es que las niñas de no sé dónde, que si eran enfermitas...
Pero doctor Castro, con esta estadística de que esta es la causa de muerte número uno y que la Corte Constitucional vuelve opcional, vuelve con el requisito del consentimiento el tema de la vacuna, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿De qué estamos hablando?
No, lo que a mí me mortifica es que sale de la Corte a decir que no es obligatoria cuando todo el mundo sabe que no, aquí en este país, por razones que para mí Dios, no se hace obligatoria, pero se está impulsando y el Ministerio está tratando de aplicarla. Entonces digo yo, ¿para qué sale la Corte a decir que no es obligatoria cuando aquí no es obligatoria? Simplemente salen a hacer aspaviento para que la gente lea esos titulares, freno a la vacuna. Y vuelvo y repito, yo le hago la pregunta a ti, Neto, si tú lees freno a la vacuna, ¿qué entiendes? ¿Qué no se va a poner? Sí. Y resulta que eso no es lo que dice la Corte.
Claro, no, la Corte no está diciendo que se frene la aplicación de la vacuna, pero volver la vacuna opcional, dependiendo de temas ideológicos, de temas de desinformación, volver la vacuna opcional, ¿puede ser en la práctica un freno a los avances cuando la vacuna era obligatoria?
Absolutamente, y si usted lee el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ellos están en contra de que se vuelva opcional, porque un programa de salud pública, para que tenga efecto, tiene que ser obligatoria, pero bien, está aquí se decidió que, pues, vuelvo y repito, estamos en Macondo, y en Macondo las cosas se hacen de tal manera que la realidad supera la ficción.
Sí. Doctor Castro, ¿realmente cuáles son las consecuencias de no aplicarse la vacuna de papiloma humano?
Pues el problema de no aplicarse la vacuna, lo pongo de esta manera. Todos los oncólogos del mundo quisiéramos que todos los tumores malignos tuvieran un agente etiológico, un agente causal. Son muy pocos los tumores malignos a los cuales se les ha encontrado que los causen. Puedo mencionar el cáncer de cuello uterino con el virus de papiloma, el cáncer hepático con el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Para esas dos enfermedades, por fin, tenemos vacunas. Y lo que siempre hemos esperado todos los oncólogos de tener una vacuna contra el cáncer, resulta que en nuestro país no la hacen obligatoria, sino optativa, y todos sabemos que hay una serie de movimientos en contra de la vacuna del VPH y de otras vacunas que sea de paso, que nos hacen un daño enorme, porque pues yo no sé por qué. La gente le encanta creer lo increíble. Sí, desde el punto de vista de salud pública, no volverla obligatoria tiene sus consecuencias, porque es optativo. Y resulta que yo creo que los programas de salud pública no deben ser optativos. La Corte de ahí tiene un término que me molestó mucho, que dice que va en contra de la dignidad humana, que el ser humano tiene el derecho a decir sí o no. Entonces digo, según ese concepto, a los neonatos, a los infantes que vacunamos contra la gripe y el polio, entonces, no deberíamos vacunarlos, porque a ellos no les piden permiso para vacunarlos. Entonces digo, por Dios, este concepto, son conceptos que uno dice, ahí de los cabellos, ¿cómo así que es una vacuna que está demostrada que ayuda a salvar vidas, la vamos a volver optativa? Bueno, pues es la democracia, me imagino. Bien, vuelvo y repito, esto es Macondo, sí. No vive Macondo, entonces nos toca aprender a vivir en Macondo, pero no dejar de escuchar para que se hagan las cosas como deben hacer.
Sí, precisamente, pues doctor en Macondo, yo tengo 4 hijos y me ha tocado ponerles una cantidad infinita de vacunas. Y cada vez que les voy a poner una vacuna, pues el médico me saca un papelito, me dice que se lo firmen, donde dice que esto le puede generar fiebre, enrojecimiento, dolor en el área, convulsiones en el caso del sarampión, rigidez en las articulaciones en el caso de otras tantas. ¿Cuáles son acaso los efectos secundarios de esta vacuna contra el virus del papiloma humano que están generando tanto alboroto y que tienen a tantas personas al parecer preocupadas por los efectos secundarios que les puedan generar a sus hijas?
Mira, en este momento el último dato que tengo de la Organización Mundial de la Salud es que en el mundo se han aplicado más de 230 millones de dosis. Óigase bien, 230 millones de dosis. En Colombia se han aplicado más de 6 millones, según me dijo el Ministerio de Salud en el día de ayer. Cuando usted aplica 230 millones de dosis, es obvio que en ese enorme grupo de niñas que se han vacunado tendrán algunos efectos que les hubiera dado sin vacuna. Es que son millones de personas vacunadas. ¿Cuáles son los efectos secundarios reconocidos por todas las autoridades sanitarias del mundo, por el mismo Ministerio de Salud? Sí, en algunas pacientes, y entre menos del 0.01% de desarrollan dolor de cabeza, a veces hacen síncope, que se desmayan transitoriamente y tienen enrojecimiento en el lugar de la aplicación, dolor, pero nunca ha habido una muerte reportada y confirmada atribuida a la vacuna directamente. Y hay casos que son como coincidentes, que es otra historia, pero es que cuando usted vacuna a 230 millones de personas, es imposible que no aparezcan cosas no relacionadas, sino suficientes.
Doctor Rojas, hoy en día la vacuna
Doctor Castro.
Es que estoy leyendo el fallo de la Corte
del magistrado Rojas.
Doctor Castro, perdóneme el lapsus. Hoy en día la vacuna del papiloma se aplica sin ningún consentimiento de las familias, ¿verdad?
No, mire lo que es la falta de información. Resulta que cuando salió lo de la Corte ayer, el Ministerio me mostró una resolución del año 2013, si mal no recuerdo, la número 74, donde las instrucciones del Ministerio a todos los vacunadores, que cuando lleguen a los colegios digan, vamos a vacunar, pero los padres que no quieren que sus hijos sean vacunados, lo que tienen es que firmar un consentimiento, que ese es el nombre que utilizan, el cual dicen, yo no quiero, por voluntad propia, que mi hija la vacune. Pero si se necesita, ellos se vacunan. Eso no es que sea obligatorio. Lo lamento, pero bueno, pues sus papás son los papás y aceptar ese contacto. Pero en este momento, desde hace varios años en Colombia, obligatoria como tal, no lo es. Porque en el Ministerio en su resolución, yo las instrucciones que tenían que firmar, si no estaban de acuerdo que se vacunaran, un disentimiento
para
que no
lo vacunaran. ¿Qué cambia, doctor Castro, con el hecho de que hasta hoy pueden disentir, pueden firmar un disentimiento y que ahora en adelante van a tener que firmar un consentimiento? Ese pequeño detalle, pasar del disentimiento al consentimiento, ¿qué puede significar en la práctica?
Pues a mí me parece una situación mucho más engorrosa, porque pues, la gran mayoría probablemente van a aceptar que vacunen sus hijas. Yo vacuné a mi hija, pero entonces aquí tienen que firmar que sí, pues ok, se va a firmar que sí, y seguirán haciendo la vacunación, porque vuelvo y repito, es una campaña a nivel mundial. Será más engorroso, pero pues yo creo que entre firmar un consentimiento o firmar un disentimiento en el fondo filosóficamente, sí, es lo mismo, ¿no?
Pero entonces, si no cambia nada, ¿de qué estamos hablando?
No, el problema de la Corte cuando se pronuncia que no es obligatoria es que sale un periódico, no lo voy a mencionar, colocando esos títulos de freno a la vacuna. Y usted dice, no, un momentico, ¿cómo así que freno a la vacuna? No, si no lee, no, pero lanzan a la comunidad una serie de pensamientos haciendo un daño espantoso. Y yo vuelvo, repito, hace una semana salió el punto de la demanda de las niñas víctimas de la vacuna del BPH contra la empresa farmacéutica que produce la vacuna. Después salió un doctor hablando de las enfermedades autoinmunes y ella después la corte como si estuviera orquestada. Yo no estoy acusando que así sea, pero es muy, muy curioso. En una semana salieron 3 cosas en contra de la vacuna del BPH. Yo digo yo, por Dios, ¿cómo es? Qué difícil es hacer patria, por Dios. Uno tratando de
doctor ayudar Castro. A nosotros.
Señor.
¿Cuánto cuesta aplicar la vacuna contra el BPH y cuántas dosis se requieren?
En este momento, para las niñas entre los 9 y 17 años, es completamente gratuita. cuando llegó la vacuna aprobada por el INVIMA no era gratuita, a mí me tocó pagar $1,000,000 para vacunar a mi hija.
¿Pero hoy es gratuita solamente en los colegios o también si usted va a cualquier hospital y pide que le apliquen la vacuna?
En cualquier centro de salud, en el hospital no todos van a tener la vacuna, pero el Ministerio de Salud garantiza que hay el biológico para que todas las niñas que estén escolarizadas o no hasta los 17 años se les aplique la vacuna.
Es que hay un oyente que me dice que son 3 dosis y por cada dosis le están cobrando $500,000.
¿Pero en dónde?
En un hospital. Porque dice, en los colegios públicos es gratuita. Digamos, allí hay jornadas de vacunación y se aplica con el consentimiento. Pero cuando se hace por fuera, es donde me dice que están cobrando.
Ah, sí. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que quiere vacunarse, tiene 20 años, tiene perfecto. Y eso, pero sí me dicen que vale 300,000. En la Liga Colombiana contra el Cáncer, la vacuna para su aplicación que no tiene dentro del programa del gobierno, vale 300,000 cada dosis. Y en este momento, el esquema de dosis era...
Es decir, que si vale 300,000 cada dosis, las 3 dosis para una familia costarían $900,000.
Correcto, así es. Por eso digo que
¿y si no los tienen?
Pues no pueden vacunar. Pero por eso digo, las niñas, que son la prioridad, yo quisiera vacunar a los niños también, pero no hay dinero suficiente para incluir a los muchachos. Pero a las niñas, en Colombia, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, es gratuita. Gratuita. Sí. Por eso es que a mí me duele este programa. Cuando pasó lo que pasó en Carmen de Bolívar, se perdieron no sé cuántas miles de dosis, estaban seco de plata.
Sí. Diciendo, doctor Castro, usted es un oncólogo, un científico muy importante, muy respetado en Colombia. Voy a repetir que usted es el director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Pero como a este debate se le ha metido ideología desde lo del Carmen de Bolívar, desde el episodio ese de los desmayos y tal, hay mucha gente que dice, no, yo no vacuno a mi hija porque no quiero que mi hija comience una vida de sexo y de promiscuidad. Me estaba diciendo usted que usted tiene una hija de 16 años, ¿le entendí, verdad?
Sí, señor.
¿Qué, usted teniendo esa hija, qué impresión tiene cuando escucha estos argumentos y estas campañas para que la gente o para que las niñas no se vacunen con el argumento pues ideológico o el argumento de religión o en o el argumento de la promiscuidad sexual?
Pues mire, yo lo primero es sorprenderme, aunque uno aquí en la Condo no deja eso, uno ya no se sorprende. Yo vacuné a mi hija y cuando escucho eso, me digo, la gente sí cree que uno... ¿Quiere que la hija comience a tener una vida promiscua sexualmente? Por supuesto que no. Uno quiere una sexualidad sana. Y uno habla con, yo hablé con mi hija acerca de toda la sexualidad, desde que se desarrolló su menstruación, desde que le salió de sus senos. Todo esto se tiene que hablar con una, con un respeto, con una seriedad absoluta. Entonces, decir que no vacunamos contra el VIH porque eso es darles así con esa infidelidad sexual, pues es una estupidez, perdón la palabra, que suena muy fea. Ah, si se raya con la de ella. Con lo increíble. Entonces uno dice, por favor, que haya personas que estén diciendo que la vacuna es verdad significa la niña de mitad vida sexual, o que uno las está diciendo a eso, es curioso. Es decir, es un argumento completamente tonto. Y uno, pero bueno, sí, hay gente que piensa eso, ¿no? O la que está aterrado. Entonces, bueno, pues, todavía hay gente que cree que el hombre no llegó a la luna. Pues hacemos, que crean lo que crean. Pero lo que a mí me molesta es que usted tiene una idea equivocada y que se haga daño usted mismo, es un problema. Es como el que quiere fumar. Todo el mundo sabe que fumar es malo. El que quiere fumar es un problema. Pero que una decisión suya afecte a sus hijos, no dejarlo para fumar porque se van a conocer relaciones sexuales temprano. El hombre, por Dios, qué mal estamos, ¿no? Qué mal estamos.
Bueno, es un debate sobre ciencia, sobre prejuicios, un poquito de ideología, un poquito de religión. 6:54 a.m. Doctor Castro, gracias. Un gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias a ti. A ver.
La Corte, Felipe, con esta decisión, estoy leyendo la sentencia del magistrado Alberto Rojas y dice lo siguiente. Voy a leerle el párrafo del el clave.
Sí.
Cuarto, advertir al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el virus del papiloma humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma. En tal virtud, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado como condición previa para administrar la vacuna, indicándose los efectos adversos en la salud humana. lo que dice el doctor Castro.
Es más adverso no tenerla que tener, Néstor. Y pues es raro, porque además el magistrado Rojas es un hombre de talante liberal, ha dictado providencias de ideología liberal, pero pues
bueno, pero esta,
si esta le toca no, a los no papás, no os toca a los papás, porque usted y yo lo somos, y coger a nuestras hijas e hijos, porque no es solo un tema de mujeres, y decirle, mire, yo no sé si usted va a tener lo que dice el doctor Carlos Castro, relaciones o no relaciones, el ideal sería que se cuidara, que no empezara temprano, etcétera, etcétera, pero venga para acá, mamita, pues, y su inyeccioncita,
y venga para acá, mamita, Néstor, y papito,
y papito, niños, y punto. Niños. Néstor, las estadísticas no me fallan, parece, en el mundo, no fallan.
Juan, lo escucho.
Me parece que hay una dificultad práctica en la sentencia, porque la advertencia sobre los riesgos es una advertencia que hoy es muy difícil de hacer, porque los riesgos no son unos riesgos generalizados, sino que dependen de algunas predisposiciones que puedan tener las niñas. Hay muchos casos en el mundo, estadísticamente pequeños, pero los casos están, en los que por algunas consideraciones esas niñas han tenido una reacción. Entonces, cuando dice se les tiene que informar, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información cuando no hay una posibilidad hoy, y yo no la he visto, que el ministerio diga estos son los factores de riesgo, los patrones de riesgo? Entonces, es muy complicado que ese punto de la sentencia se pueda aplicar. Es posible que a alguna niña le produzca un efecto dañino en su salud, sí, así se infiere de lo que ha dicho el propio doctor Castro, sí es posible, que es estadísticamente
cualquier
pequeño,
vacuna,
también.
Cualquier vacuna tiene efectos colaterales.
Cualquier vacuna le da uno fiebre,
claro, pero en todo caso hay unas vacunas muy inferiores a la muerte por cáncer de cuello uterino.
La diferencia es que en las otras vacunas está plenamente establecido el patrón de riesgo. Aquí me parece que no. Vea, el doctor Castro es, como usted lo dijo, un científico respetabilísimo. Y me parece que en términos de la aproximación a la salud pública, la vacuna sin duda produce mucho mayores beneficios que daños. Pero como sí hay unas niñas a las que les produce un efecto dañino, como sí hay unas niñas que no se inventaron eso, que se afectan con la vacuna, lo que dice la sentencia resulta prácticamente imposible de cumplir. Porque al parecer, por lo que acabamos de oír, no está completamente documentado cuáles son esos efectos dañinos.
Voy a leerle.
Entonces, más que advertir sobre los efectos dañinos, yo creo que lo que hay que hacer es advertir sobre la estadística. Decirle, miren, hay unos casos en los que se puede producir este daño.
Organización Mundial de la Salud. Oiga esto, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En un país en el que se había introducido la vacunación del virus del papiloma humano mediante formularios de consentimiento por adhesión para los padres, se registró inicialmente una cobertura inferior, pero los niveles de cobertura mejoran cuando se cambia a un procedimiento de renuncia por escrito. Es decir, eso es lo que acaba de pasar en la Corte Constitucional en Colombia. Pasar del disentimiento al consentimiento, advierte la Organización Mundial de la Salud, va a tener efectos sobre las niñas. Aquí me están escribiendo, Felipe, una cantidad de... Paola, usted tiene niñas, ¿no?
Sí, tengo cuatro, además. Les he puesto todas las vacunas que usted quiera. Mi hija tiene apenas 5 años y todavía no clasifica para esta vacuna del virus del papiloma humano.
Me dicen,
pero se la voy a poner.
Unos oyentes que están en campaña contra la vacuna, y digo, a eso me refiero con ideología y con debate de prejuicios, que cómo es posible que estemos promoviendo la vacuna. Yo no estoy promoviendo nada. Que cómo es posible que estemos promoviendo la vacuna para que las niñas tengan una vida sexual
¿Qué
activa
tiene que ver
desde
lo
temprano?
Uno con lo otro.
No,
o sea, tengan una vida absurda sexual temprana, pero el día que empiecen a tenerle ya estén vacunadas, Néstor. Es que, ¿qué tiene que ver que le ponga uno a manera preventiva la vacuna a su hija o a su hijo, como lo explicaba el oncólogo, el doctor Castro, con quien inician relaciones sexuales? Que uno no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, ¿cuál es el problema de los papás colombianos de hablar con sus hijos y explicarles?
Paola,
el doctor Castro lo acaba de decir. Si los oncólogos en el mundo tuviéramos más vacunas para prevenir el cáncer, no estaríamos en lo que estamos. está la de hepatitis y está la de papiloma. Y ahora salen con que la vacuna que previene el cáncer porque está comprobado científicamente, entonces tampoco se puede poner.
Y dijo el doctor Castro una cosa muy interesante. Dios, es que claro, mío, hay consideraciones de dignidad humana cuando usted le van a aplicar un tratamiento que concierne únicamente a usted y digamos posiblemente a su núcleo familiar. Pero en temas de salud pública, la autonomía individual no es un principio tan absoluto. En temas en los que se afecta la salud de todos los demás, como el de la vacunación, la verdad, que tiene que ver con enfermedades transmisibles,
que tiene que ver prima con enfermedades sobre el
de impacto público, ahí no debería haber una primacía tan absoluta de la voluntad.
Pueden ustedes escribir si quieren participar, si tiene hijos, si quieren participar en este debate, la cuenta Blue Radio Co. Señor Nicolás.
No, simplemente Néstor, que bien poquito hace este sistema de salud quebrado para prevenir enfermedades, muy poquito, y lo hace en situaciones en donde efectivamente tiene un impacto real para la salud de los colombianos, pero las campañas preventivas de nuestro estado son precarias, pobres y escasas. En este caso hay una, y hay una muy importante, que tiene unos efectos además económicos enormes en el sistema de salud. Luego, optar porque la gente decida si quiere o no enfermarse y trasladarle ese costo a los demás, es decir, al sistema de salud, que además es un sistema de salud quebrado, pues claramente también tiene una perspectiva de economía de la salud que es inadecuado. Porque no solamente estamos hablando de la vida de las niñas a las cuales no se les pondría la vacuna, sino estamos hablando del costo que eso implica para el sistema de salud tener que atender después a pacientes de alto costo por cuenta de cáncer de cuello uterino. Entonces son muchas perspectivas. Ahora bien, y con eso termino esto, yo sí creo que con esto hay una tendencia y una doctrina de la Corte Constitucional alrededor del tema. Usted no puede obligar a nadie a vacunarse con aquello que no quiere, y desde esa perspectiva yo lo comprendo. Y tal vez creo que el debate alrededor de esto se da sobre la base de cómo se presenta esa posibilidad de decidir que usted no quiere ponerse determinada vacuna, y en eso es donde creo que hay un error grave, porque ciertamente sería muy difícil y casi que hasta autoritario usted obligar a todo el mundo a ponerse las vacunas que decide alguien alrededor del tema.
Pero usted no tiene niños chiquitos, Nicolás, claro que tiene, usted tiene
claro,
todos sus hijos, sus niñas.
Pongo, el lunes voy a vacunar a uno.
Por eso, y hay vacunas obligatorias. A usted, claro, a usted le dicen, don Nicolás, venga, vacuna a Paloma, y estas vacunas son obligatorias.
Así es, así es. No, y por eso les digo yo, lo que creo es que ahí tiene que haber, si alguien quiere no vacunarlas, pues tiene el derecho a tomar esa decisión si eso es lo que le parece. Pero las razones en virtud de las cuales se expresa ese disentimiento, pues deben ser unas razones fundamentadas y serias que le permitan a usted distanciarse de la norma general. No simplemente que, como es que hay muchos desmayos en estos días, usted decide no vacunar y pone en riesgo a sus hijos a adquirir enfermedades que pueden ser causantes de muerte o que pueden generar un costo enorme a la salud. No, yo creo que ahí tiene que haber una ponderación, y lo que pareciera es que la respuesta a la Corte simplemente dijo, no, si usted no quiere, no se la ponga, como si eso fuera simplemente ir o no a una piñata.
Me dice,
esto no es una piñata.
Me dice aquí un oyente, no le falta razón a don Arturo, me dice, si en un futuro, producto de esta decisión, se incrementa el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pene, ¿será el sistema de salud el que asuma el costo? Es decir, nosotros los colombianos terminamos pagando los platos rotos, tiene razón, de todo este rollo. Y seguramente lo que advierte la OMS es que claro que hay una relación entre el tecnicismo del disentimiento y el consentimiento y el aumento de los cáncer, de los casos de cáncer de cuello uterino.
Néstor, es que además de que las advertencias deberían tener una información estadística, que esa es relevante para los papás, mire, de tantos millones de casos, solo tantos han reportado una dificultad, lo que se debería pensar es en la vacuna para los hombres. Es que, ¿cómo se produce la transmisión? ¿Cuántos hombres están infectados?
Pero esta vacuna,
recorre
para hombres y mujeres, ¿no?
Sin esto lo sabes. Sí, pero solo lo aplican a las niñas por costo. Dice el doctor Castro que es por costo.
El ideal sería que para afuera, para los muchachos y la... Pero es que la enfermedad...
Y allá hay un
tema. Que además se transmite, es una enfermedad de transmisión sexual. Si usted tiene el virus del papiloma, usted se lo transmite a su pareja.
Hay una economía ahí que es importante. En algunos colegios privados
no lo aplican gratis. Se la transmite, es decir... Si a usted se la transmite su pareja, ella, a usted le queda por vida en esto y usted empieza a transmitirla indefinidamente.
Bueno, opiniones, 7:04 a.m.
Néstor, en segundos. Y otra cosa, y es que esto tiene una fecha de vencimiento. No, y tengo entendido, ya antes de que nos vayamos, que hasta los 13 años usted la puede poner para que sea efectiva. Es decir, no es que si después a los 20 dice me quiero poner la vacuna contra el papiloma, a los 25, a los 30, la edad que sea, pueda hacerlo. No, es una ventana de tiempo en la vida de las mujeres. Es de los 9 a los 13 años donde se tiene que poner esta vacuna.
Es antes de la
si no lo hace,
relación
ya
sexual.
De malas.
Claro,
si no lo hace ya de malas. No, a mí, por ejemplo, no me tocó esa vacuna.
Paola,
ya no me tocó.
13 años, no.
Relativamente
ojo,
recién.
Ojo que es diferente decir antes de los 13 años o antes de la primera relación.
Antes de la primera relación sexual.
No, Gabriel tiene 14 años.
Pero
¿no?
Generalmente lo que se dice es que. Pero un momentico, ¿no? Es que la hoy en día la virginidad en Colombia, mire las estadísticas,
Paola, no, pero
el promedio
es
de edad está 13, 14,
no, ojo que
15
es diferente,
años.
Es diferente lo que usted está diciendo, antes de los 13 porque usted supone antes de la primera relación que es un hecho fáctico, que es una realidad.
En Canadá
pero
aplican
el promedio
entre
que hoy en día las niñas pierden la virginidad en esto no, está por ahí,
cree,
está 13, 14
Paola,
años,
usted
póngale.
Cree, usted cree
es que
eso.
No tiene es decir, nada que ver con la virginidad, no le mezcle ese tema,
no,
Paola.
No.
Tiene que ver con un cáncer independientemente...
Es que ser, no, pero para que no, sea efectiva
sí tiene que ser antes.
Con
entre los 9 y, lo
sí,
y los 14 porque, la ponen en Estados Unidos
eso,
y Canadá.
Pero
sí tiene que ver con la relación sexual.
Pero Felipe...
Tiene que ver que tiene que ser antes de la primera relación sexual para que usted esté protegido.
Si la primera relación...
Si la primera usted ya lo adquirió.
Si la primera relación es a los 16 o a los 17, pues a los 16. O a los 17, no a los 13, es antes de la primera relación sexual. 7:06 a.m. Mucha atención.